Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Lo acabamos de escuchar en los servicios informativos. Tres empresas se incorporan en la Comunidad de Madrid a la campaña de vacunación. El Banco de Santander, Acciona, son algunas de ellas que a partir del día 5 empezarán por aquellos trabajadores de su plantilla que colaboran y que entran dentro del rango de edad en el que se está vacunando en la actualidad. Pero posteriormente, a partir del día 7, incorporarán vacunaciones de otros ciudadanos de la Comunidad de Madrid. De cualquier manera, serán los servicios médicos de estas empresas las que comiencen a desarrollar una labor que se va a extender a otras en las próximas semanas, según ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En definitiva, con esta información te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y te recordamos que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. He citado al Banco de Santander, Acciona, y se me olvidaba Telefónica, que son las tres empresas, ¿no?
El Corte Inglés.
Perdón, el Corte Inglés, exacto, exacto. ¿Ves? Si es que estas cosas de la edad que ya empiezan a afectar al cerebro.
Por eso ya te han vacunado también, claro.
Estás... bueno, tú estás al punto, a puntito de
yo
caer.
Yo voy donde me digan, ¿eh? No tengo problema.
No hay problema, ¿no? Bueno, primero que os abran la posibilidad de pedir cita.
Eso, eso.
O que te llamen y luego ya parlaremos, que dicen los catalanes. Bueno, que vamos a recordar las redes sociales. Primero es Javi García, aunque...
Buenas
tardes, antes de que yo le presentase ya ha hablado, pero en fin, ya le conoce toda la audiencia de Madrid Trabaja, tampoco hay que dar demasiados detalles.
Y nos conocen a través de las ondas y en las redes sociales también, porque estamos presentes en Twitter, allí los oyentes nos encuentran en @MadridTrabajaOM y también tenemos perfil en Facebook, allí somos simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo que te pueden interesar, hay una oportunidad para 300 mozos de almacén en Valdemoro.
Que se irán incorporando a medida que avance la campaña de verano, se valora tener experiencia anterior en el puesto, realizando labores de carga y descarga de mercancía o clasificación del producto, entre otras funciones. Ofrecen un contrato temporal a tiempo completo.
Y luego tenemos convocatoria de empleo en el Servicio Madrileño de Salud para personal de administración.
La oferta recoge un total de 87 plazas para administrativos, 57 más para el cuerpo de gestión de la función administrativa y, por último, 91 para técnicos de función administrativa. Para estas dos últimas categorías se requiere estar en posesión de un título universitario, mientras que para la de administrativos al menos el título de bachiller o equivalente. Las plazas se van a cubrir mediante un concurso oposición y el plazo termina el día 26 de julio.
Y vamos a tratar en los próximos minutos de dar detalles sobre esta convocatoria y otras cuantas que hay en el SERMAS para otras categorías profesionales. El Instituto Cervantes oferta nuevas plazas para directores de centros.
En tres destinos, a ver cuál te apetece más.
A ver,
Nápoles.
Muy bien.
El Cairo.
También bien.
Y Túnez, por último. Esos tres destinos.
Yo soy muy europeo. Yo me quedaría en Nápoles.
Te quedas en Nápoles,
sí.
¿No? Más cerquita de casa, aunque los requisitos son los mismos. Tienen que contar con una titulación universitaria y también experiencia mínima laboral de 5 años. Yo creo que llegas, ¿no? Igual por días.
Depende de en qué consideren que es experiencia profesional. No sé si hablando en la radio para ellos es suficiente como para ser director del Instituto Cervantes.
Bueno, para cumplir el requisito, sí. Lo único que luego se tiene en cuenta una valoración de los méritos aportados y ahí, por ejemplo, ya si tienen en
ahí
cuenta dirección de centros culturales, por ejemplo, e incluso después de esa valoración también pueden llevar a cabo una entrevista personal. Se ha publicado esta oferta hoy en el Boletín Oficial del Estado y el plazo son 10 días hábiles.
Bueno, tenemos en Getafe que buscan a comerciales de productos de alimentación.
Que cuenten con experiencia anterior trabajando en el puesto y también en el sector de la alimentación. Es imprescindible tener carnet de conducir, también vehículo propio. Ofrecen un contrato inicial de 6 meses, con opción después de pasar a indefinido. Es una oferta que gestiona la Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe.
Ahí hay una oportunidad para electricistas.
Que cuenten con al menos 2 años de experiencia profesional, van a trabajar en distintas obras de construcción, como por ejemplo naves o locales, ofrecen un contrato indefinido para trabajar aquí en Madrid.
Y terminamos con una empresa de catering de Boadilla del Monte que necesita incorporar a un administrativo.
Con conocimientos de contabilidad, en especial de SAGE 200, ofrecen inicialmente un contrato temporal a media jornada para trabajar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, se precisa incorporación inmediata y no se requiere contar con carnet de conducir.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y a ello unes que cumples con los requisitos que te hemos comentado, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí pinchas sobre un apartado que tenemos los de Madrid Trabaja y encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos como cada miércoles nuestra mesa de empleo público. Hoy además vamos a mandar un fuerte abrazo a Rosa María Robledano de UGT, que no puede estar con nosotros, pero que, en fin, han sido por circunstancias personales y esperemos que todo se resuelva con bien. A quien sí tenemos es a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí encantados de contar contigo un miércoles más y de hablar. De pronto, Carmen, había hace 2, 3, 4 semanas que andábamos un poco apurados porque no había mucha actualidad vinculada con el empleo público y de pronto nos ha llegado el aluvión.
Sí, afortunadamente, bueno, eso es bueno, que haya noticias y buenas y de empleo, eso siempre es positivo.
Sí, eso sí.
Y sobre todo para este programa.
Hombre, claro, y para los oyentes de este programa, que son lo más importante, que al final tengan oportunidades de encontrar un empleo estable y un empleo con garantías. De cualquier manera, Carmen, yo me estaba refiriendo pues a todo el follón con los interinos, porque al final ya no solamente es el, que ahora vamos a hablar de ello, el Supremo que ha dicho que, bueno, que cambia la opinión que tenía sobre la cuestión de los fijos, los, ¿cómo es? ¿Indefinidos no fijos? O yo me hago un lío con esa figura.
Sí, la temporalidad. Pero esto solo afecta para el personal laboral, ¿eh?
Ah, sí. O sea, sí. El funcionario no.
No, el funcionario tiene otras características y no, esto es solo para el personal funcionario laboral, perdón. Por eso, entre otras cosas, nosotros estamos pidiendo una serie de condiciones, entre ellas la indemnización a aquellos empleados que no puedan, que no pudieran superar las oposiciones, los concursos, vamos a decir, para quedarse fijo en la administración, porque esto sí lo tiene el personal laboral. Y bueno, para nosotros está bien, porque esto es recoger algo que ya teníamos hace años, que estaba y que, bueno, sí, en criterio personal del Tribunal Supremo modificó y ahora vuelve a este planteamiento que para nosotros siempre ha sido un tema de interpretación positiva y que creemos que nunca se debió de abandonar. Yeah. La prioridad fundamental, como siempre, es la estabilidad en el empleo y el crecimiento, ¿vale? Y la comunicación del Tribunal Supremo para nosotros entendemos que va en la línea de la reivindicación que hemos ido haciendo en función pública y bueno, pues bienvenido, como he dicho, bienvenido sea. Y que bueno, deben de salir las plazas inmediatamente, claro.
Carmen, de todas formas, teníais ahí un conflicto, vamos, con el colectivo de interinos, estaban muy enfadados con, vamos, no solamente con vosotros como Comisiones Obreras, sino en general con los sindicatos.
Sí, yo entiendo que tengan sus enfados, ¿vale? Pero que no se dejen guiar, y yo he intentado siempre, Comisiones, mi sindicato y UGT también hay que decir, hemos intentado siempre que no se guíen por cantos de sirena. Yeah. Porque hay veces que la realidad es difícil de entender, pero es la que es, y se cabrean porque decimos siempre la verdad. Hay unas formas de ingresar en la función pública y podremos buscar las formas más que más estabilidad den, porque nosotros, para nosotros, la clave de todo el proceso que se avecina con los interinos es la estabilidad del empleo, y la primera estabilidad es la de ellos, pero tienen que entender que hay unos márgenes que no podemos no cumplir, que además lo marca no solo nuestra Constitución, como hemos venido planteando, sino también el Tribunal de la Unión Europea. El problema es que este país lleva muchísimos años saltándose todos esos criterios y teniendo una temporalidad en la administración que es infumable. Yeah. Tenemos más temporalidad en la administración que en el sector privado, cuando sí debería de ser lo normal, ¿no? Y superamos todas las tasas de Europa, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que ponerle freno. ¿Cómo? Buscando, y nosotros insistimos en la estabilización. La clave es estabilizar el empleo de esos empleados y empleadas públicas que no son los culpables. Eso vaya por delante, y que el empleador es el que tiene que pagar, por así decir, ¿no?, su irresponsabilidad. Pero tenemos que cumplir con unas normas, y ojalá la forma que lo hagamos, la forma que se haga en las comunidades autónomas, que tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar aún, pues es el criterio, y solo aquellos empleados que no logren la fase, para estabilizar, sean los que tienen derecho a una indemnización. Yeah. Que antes, insisto, solo tenían, hasta ahora solo tienen los laborales, y la exigencia de Comisiones Obreras es que lo tengan todos y cada uno de los empleados que están en esa situación de incertidumbre en la función pública.
En cualquier caso, Carmen, enseguida vamos a seguir hablando de esto.
Perfecto.
Antes vamos a saludar, que le tenemos ya, a Manuel Martos, al presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales. Manuel Martos, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues aquí encantado de recibirte de nuevo en el programa. Creo que hablamos como hace un par de semanas, si no recuerdo mal, y, y nos hemos encontrado con que el Supremo ha cambiado de opinión.
Ha cambiado de opinión, no. Ha opinado lo que tenía que haber dicho hace muchísimo tiempo, que de facto ha tenido que ser nuevamente Europa quien tenga que poner orden en España. O sea, lo que estaba haciendo el Supremo, a la vista está que se estaba equivocando mucho.
De cualquier manera, nos comentaba Carmen Villares, nuestra colaboradora habitual, que esto afectaría fundamentalmente al personal laboral.
Efectivamente, la sentencia es de la sala cuarta, la sala de lo social, y de hecho lo que se trata es de personal que sí presta servicio bajo la contratación laboral, no el nombramiento, que es lo que se usa para entendernos para el personal de la administración, que es interino, el famoso interino, el de educación y el de sanidad. En este caso se trataba al personal laboral, pero la sala de lo social y la sala de lo contencioso, cuando se trata materia de función pública, evidentemente cada uno en su competencia, sí es cierto que terminan unificando criterio. Entonces, lo que a día de hoy parece que sí está ya claro del todo con respecto al personal laboral, se debe de traducir realmente en sentencias que también afecten al personal interino y estatutario.
Yeah.
De hecho, te puedo decir, y como novedad también de rigurosa actualidad, que esta mañana mismo nos acaban de notificar sentencia del TSJ, en este caso la sala de Granada, TSJ sí, de Andalucía, con sala en Granada, donde ya ha reconocido expresamente lo que el juzgado de instancia granadino no hizo, la aplicación directa de la directiva. O sea, ya no hay ni que aplicar el estatuto básico, ni hay que aplicar ninguna norma, sino que, como hemos dicho muchísimas veces, al no transponer el Estado español la directiva 1999-70 al personal que presta servicio en la administración, el afectado puede pedir directamente al juez, mire usted, como el Estado no lo aplica, o no lo ha traspuesto, perdón, yo quiero que se me aplique a mi caso la directiva. Yeah. No. Lo hemos conseguido.
Pero entonces, Manuel, que yo me aclare y sobre todo los oyentes que puedan estar en esas circunstancias, que es lo más importante. Una persona que es personal laboral, que lleve más de 3 años en un mismo puesto dentro de la administración, en estos momentos, ¿en qué situación queda o qué debe hacer después de lo que ha dicho el Supremo?
A ver, como lo está planteando el Supremo, una persona que ha estado en una vacante, el máximo que tiene la administración para haber sacado la plaza oferta de empleo, que es la obligación que tiene la administración, si en ese tiempo no se provee la plaza, el trabajador ya tiene derecho a que se le reconozca que está en situación de abuso. Esa situación de abuso conlleva el reconocimiento de laboral indefinido.
Pero tiene que pasar por una denuncia o puede dirigirse, no, pongamos por ejemplo, a un ayuntamiento o a la comunidad autónoma o a la administración correspondiente del Estado y decir, mire usted, con esta jurisprudencia yo solicito esto.
Obligatoriamente tiene que demandar. Ya. El fraude no se presume, el fraude se prueba. Entonces, ningún funcionario, ni ayuntamiento ni administración va a reconocer el fraude de un trabajador, porque de facto no puede, y además eso daría pie a mucha controversia y a mucho lío. Siempre se tiene que reconocer por un órgano objetivo, que en este caso es un juez, y como digo, obligatoriamente hay que demandar. Esta sentencia vuelve a mantener la tesis que ya llevamos desde la propia asociación, que hay que demandar, guste o no guste. Hay muchísimo miedo. Los trabajadores entienden que en el momento que demandan se señalan, y el señalarse le puede impedir optar a una plaza. Personalmente entiendo que es un miedo infundado, pero bueno, la realidad...
El miedo es libre, ¿no?
Claro. Y lo puedo entender, o sea, sé que es infundado porque nadie va a estar pendiente de quién demanda ni quién no demanda para suspenderle una oposición, pero bueno, también está también la lectura de que como es obligatorio demandar, pues hay unos intereses por parte de despachos de abogados y tal, y eso echa para atrás, que si los abogados son caros, que si los abogados tal, eso va en contra de todos los afectados. Porque en el momento que tú no estás pidiendo reconocimiento de tu abuso o de tu fraude, lo estás consintiendo. Y como digo, en ningún momento la administración va a reconocer que está abusando de un trabajador. Nunca lo va a hacer, porque lo tiene prohibido.
Y en cuanto a los funcionarios, nos has comentado, o te he entendido, no sé si correctamente, que opináis que se debería aplicar lo mismo, aunque ahora el cambio de opinión o la directiva europea se aplica sobre el personal laboral.
Efectivamente, lo que te acabo de comentar, ya en jurisdicción social empezamos a tener sentencias que reconocen fijeza, sin género de duda. En la jurisdicción contenciosa, lo que son los funcionarios interinos, iba costando, pero ya como te he comentado hoy mismo...
¿Pero fijeza o no, o indefinidos? Porque esto un poco follón también.
Claro, a ver, el primer paso es indefinido, ya después llegará la fijeza. Eso pasó con el personal laboral. En un principio, reconocían indefinido no fijo, ya se está reconociendo fijeza. Ahora ya se está empezando a reconocer vínculos indefinidos dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, que eso es un paso de gigante en esa jurisdicción.
Manuel, como te digo, que vamos un poco rápido y tenemos también otra noticia de actualidad que quisiéramos comentar contigo y también con Carmen Villares, que tiene que ver con los planes del gobierno sobre este asunto también.
Sí, antes incluso de producirse ese pronunciamiento del Supremo, ya hemos leído en distintos medios la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha trasladado a los sindicatos para la puesta en marcha de unas oposiciones que regularicen la situación de los interinos. Se habla de procesos simplificados, siempre a través de un modelo que cumpla con la Constitución y en el que al mismo tiempo se valore la experiencia que los interinos ya han adquirido durante ese tiempo. Por ahora es solo un planteamiento, veremos finalmente en qué se traduce, pero estaría destinado especialmente a los interinos que acumulen más de 2 años con contratos temporales.
Pero esto de es que es un poco eufemismo, ¿no? Porque yo, por la información que publicaron nuestros compañeros del Confidencial, ese procedimiento simplificado al final se quedaba en hacer un concurso, sencillamente. Entonces, Manuel, no sé qué te parece.
No,
que...
No. Se simplifica en una oposición, porque de hecho lo que está planteando el señor Iceta es lo que ya venía predicando Montero y Montoro en su momento. Es un concurso oposición donde sí es verdad que se valore la experiencia a un 40%, pero con una limitación de tiempo de servicio. O sea,
pero Manuel, eso es lo que se está haciendo ahora mismo en el proceso de estabilización de empleo temporal, ¿no?
Efectivamente. O sea, lo que plantea Iceta es lo mismo. Él quiere regular stunt, es decir, hacia adelante, evitar que se creen las bolsas de empleo. De hecho, lo quiere limitar al 8% la temporalidad, quiere incluso penalizar las administraciones que creen bolsas de empleo temporal, pero no soluciona el problema que tiene, que son los 800.000, y la solución que está planteando es una oferta de empleo. Si no recuerdo mal, quiere sacarlo todo a 31 de diciembre de 2022. O sea, esa no es la solución. Esa
vale,
no es.
Vale. Bueno, pues ha quedado claro. Manuel Martos, presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales, seguiremos en contacto porque esto va a dar mucho que comentar en las próximas semanas. Un abrazo, gracias.
A ti, buenas tardes.
Carmen, sobre esta noticia de la simplificación, yo, claro, es que lo que había entendido es que se simplificaba limitándose a hacer un concurso, pero si es tal y como nos comenta Manuel, tampoco hay mucha diferencia con lo que se está haciendo ahora en los procesos de estabilización de empleo temporal.
Hombre, sí, hay alguna matización, pero si me permites, yo por aclarar, porque sí, cuando no terminamos las cosas, yo tengo aquí la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala,
sí,
cuarta de lo social, ¿vale? Y dice textualmente, el trabajador interino pasa a ostentar la condición de indefinido no fijo. Es que lo de no fijo no se dice.
Ya.
¿Vale?
Claro.
Y pasan a ostentar la condición con derecho a la indemnización correspondiente. La diferencia entre ser un interino y ser un indefinido no fijo es que tienen que tienen el derecho a la indemnización, que tienen el derecho a opositar, a hacer concurso de traslado, pero a la plaza que se vayan siguen ostentando la de indefinido no fijo. Solo cubrirán la plaza como el puesto como fijo cuando pasen una oposición. O sea, no es justo que hablemos a las personas que están en una situación tan delicada de cuestiones que luego la realidad choca.
Ya.
Y no es cuestión de bufetes, sí, por no, favor,
y
mucho
además,
respeto.
De hecho, ha dicho fijo y claro, le he tenido que matizar con lo de indefinido, porque claro, no es una situación de fijeza.
No existe. Existe la figura de no fijo, que eso ya venía de hace 20 años, y que la vuelve a retomar el tribunal en Madrid, perfecto, y nosotros nos congratulamos porque eso da una seguridad a los que no superen las plazas. Y mientras la plaza no salga a concurso, existirá esta figura, pero esa plaza que ostente, sea la que sea ese trabajador, está sujeta a un concurso con fecha.
Fecha. Sí, sí.
Vale.
Que la plaza
quiero
fija no la
perdonar,
va...
no. Pero quiero que quede claro las cosas.
Por supuesto. No, y además nos viene muy bien que nos expliques qué diferencia hay entre un personal fijo y un indefinido no fijo, que es la nueva figura que probablemente se vaya a extender mucho, porque claro, me imagino que ahora los tribunales, por si tenían poco trabajo, van a tener un poquito más con esta decisión del Supremo,
exacto,
¿no? Pero con respecto a la simplificación, ¿qué noticias tenéis? Porque ya digo que en algunos medios se habla de simplificarlo hasta tal punto que se convierta en un concurso de méritos y ya está.
No, Nosotros insistimos con la clave de la estabilización, y eso que va con una oposición de un 60%, una oposición que tiene que participar y debe de participar a donde pertenezca. Si son las comunidades autónomas, pues las comunidades autónomas que conocen, y luego méritos, que sí es cierto que tienes que sacar primero el 60%, que tenga que ver con la plaza que está ostentando. Ojo, que eso no lo tiene todo el mundo, ¿eh? O sea, a ti te dan méritos por tu plaza, y hasta ahora no era así. Insisto, la estabilización de la oposición, un 60%, también una especial vinculación de las comunidades autónomas, que es donde más se da la temporalidad. Con lo cual, desde la mesa del diálogo social, en este caso, nosotros decimos que hay que buscar las fórmulas sin romper lo que es un mandato, ¿vale? Y es constitucional, sin romper el concurso oposición y méritos, pero que se haga con la clave de la estabilización. La clave de la estabilización se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid hace un tiempo y salió, y ahí están los empleados públicos, ¿eh? No. Y esta clave se puede, insisto, dar. Por eso, entre otras cosas, el Gobierno pidió un aplazamiento para reunirse con las comunidades autónomas para que fuera todo, dijéramos, acompasado.
Ya, ¿vale? Que hubiera acuerdo entre todas las administraciones, ¿no?
Exacto. Y hablamos, y para comisiones, la palabra, yo quiero ser pesada, pero estabilidad en el empleo. ¿Eso qué significa? Que los que están consigan su estabilización con el proceso más amable que seamos capaces de hacer con la parte social y las administraciones. Y para eso las comunidades, los ayuntamientos, la Administración General del Estado tienen que promover oposiciones con la parte de la representación sindical que vayan a ese. Hombre, si hay quien no lo consigue por diversos y lo lamentaremos, pues que tengan todos los derechos como un trabajador más, que tiene derecho a su indemnización. Pero creemos que puede haber una fuerte implantación de estos criterios, y eso le da estabilidad, y la mayoría de los empleados, los 800.000, podrán conseguirlo. Es cierto que se está hablando de 300.000 para empezar, ¿eh?
Sí.
O sea, vamos a ver en qué cifras se quedan. Pero, y que se quiere cerrar porque el plazo que da Europa es para el 2024, hoy por hoy.
Bueno,
como la mesa está abierta, tampoco quiero cerrar todo.
Nos han dado un poco de tregua porque terminaba en 2021. Esto va a ser el cuento de no acabar. Cuando lleguemos al 24 dirán que hasta el 27, ¿no?
Hombre, esperemos que no. Esperemos que además la tasa está del 8%, que hay que retirarla. No podemos tener una tasa de reposición, no la hay en el resto, solo la tiene Alemania, el resto no la tiene. Y no podemos estar en España como estamos, en una media de un 24, cuando en Europa están en una media de un 13%. Es que no cuadra. Entonces, vamos a ver si ahora, con los fondos y con todo este avance, yo creo que para los interinos y las interinas esto va a ser un avance importante para ellos, una consolidación.
Que se solucione, y sobre todo la situación personal de cada uno de cada una de las personas que está en situación de interinidad en cualquiera de las administraciones, y por supuesto la tasa de temporalidad en cada una de ellas. Enseguida continuamos, Carmen, que ahora vamos a escuchar unos consejos y después hablaremos de la convocatoria de empleo en el SERMAS.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Y ya que estábamos hablando de la situación de temporalidad en las administraciones, te tenemos que contar que en el SERMAS se han convocado oposiciones en diversas categorías. El viernes salió publicado, entre otras cosas estamos hablando de auxiliares de farmacia, de trabajadores sociales, de personal de administración, también de personal de gestión de administración, que no es lo mismo que personal administrativo. Y luego tenemos también, no sé si lo he citado, técnicos de auxiliares de emergencias sanitarias, técnicos de emergencias sanitarias, para ser más precisos. Tenemos con nosotros a Julián Ordóñez, que es responsable de sanidad en UGT, y que le vamos a agradecer porque se ha levantado de la mesa sectorial que se está celebrando en estos momentos. Julián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenos días todavía porque
¿No habéis comido ni nada?
No, en absoluto, que va, todavía nada.
Y eso acabando, que pensabas, bueno. que nos habías dicho cuando concertamos la entrevista, que hoy iba a ser una cosa rapidita, ¿no?
Sí, iba a ser una cosa rapidita, pero no, parece que no. Se extiende al final todo. Bueno, pues todo se va complicando y bueno, pero bien, lo importante es ir solventando problemas.
Hombre, eso está claro, y me imagino que estos procesos de selección en el SERMAS que se publicaron el viernes pasado, pues contribuyen. Estábamos hablando de la situación de interinidad, de los problemas de temporalidad en las administraciones, y aquí hay una parte que es de también estabilización de empleo temporal en cada una de estas plazas.
Sí, en todas estas plazas que están saliendo y que llevamos convocando desde hace ya un tiempo, desde, bueno, pues con todo el acuerdo de estabilización que se llegó a nivel estatal, aquí se ha traducido y se ha trasladado en todas estas plazas que se están convocando. Y bueno, esto es otro bloque más importante de plazas de una serie de categorías que todavía no se habían convocado en esa OPE de estabilización, y ya prácticamente quedaría solamente a final de año otro bloque importante de plazas de los especialistas, facultativos especialistas, que quedarían por convocar y quedaría por concluida ese acuerdo de estabilización que en su momento se tradujo y se trasladó aquí en la Comunidad de Madrid, en el SERMAS.
Lo que ocurre es que he visto que hay una parte de plazas que son de estabilización y otras de reposición. Se han unido los dos procesos.
A ver,
hay otras administraciones que los separan.
Sí. No, vamos a ver, aquí ya desde hace tiempo lo que se hace son las plazas que hay de acceso por turno libre, y hay otras plazas que no ocupan tasa de reposición y demás, o sea que se pueden convocar de una forma, bueno, pues más garantista para los trabajadores, que son de promoción interna. Por lo tanto, aquí ya se lleva haciendo desde hace tiempo la separación de esas plazas.
Sí, pero no de promoción interna, no me refiero a la separación entre promoción interna y acceso libre, sino que hay organismos, instituciones que por un lado convocan las oposiciones para estabilización de empleo temporal y por otro lado otras de acceso libre, con lo cual unas llevan concurso y las otras no llevan concurso.
No. Nosotros todo nuestro acceso a la función pública en el SERMAS, todo es por concurso oposición y todo dentro de las mismas son las mismas condiciones para todos los trabajadores que quieran acceder y que quieran entrar.
Me ha llamado la atención porque yo llevo un rato en esto del empleo, de las oposiciones y demás, y no digo que no hayan salido, pero a mí no me sonaban que hubieran salido oposiciones para técnicos de emergencias sanitarias, muchas
no,
por
no,
lo menos.
No, es la primera, porque es una categoría nueva.
Ah, ¿ves? Pues claro, por eso claro. Te decía yo.
Es una categoría que, bueno, acaba de... se aprobó en... hace relativamente poco tiempo dentro de las nuevas categorías que se han ido aprobando en la Comunidad de Madrid. No, es una categoría nueva y es la primera vez que sale como posición el técnico en emergencias sanitarias.
Pues me alegro que no me haya fallado la memoria. Y tampoco he visto muchas de auxiliar de farmacia, que también hay una convocatoria.
Exactamente lo mismo.
Ah, ¿ves?
Son categorías nuevas que se han ido generando y que vole, como dentro de poco, relativamente poco, por las nuevas categorías que se han creado de las enfermeras especialistas en las diferentes especialidades que han salido, geriatría, salud mental, pediatría, en su momento cuando, bueno, la de... del trabajo y en su momento cuando se genere la de enfermería en familiar y comunitaria. O sea que serán son nuevas categorías que se van generando y que tienen que tener primero sus procesos de para poder cumplimentar su acceso a la función pública, como son las bolsas y demás, que es lo que estamos haciendo en todos estos meses, y luego su proceso de oposición para poder entrar y coger una plaza fija en el sistema a todo aquel que se lo prepare y que tenga ganas de ello.
Esto, Julián, yo supongo que estarás conmigo, es muy importante por dos razones. Primero, porque los técnicos de emergencias sanitarias tienen ahora mismo un certificado de profesionalidad que tiene pocas salidas en el mercado, o sea que hay muy poquitas empresas que, digamos, pueden optar a incorporarse a ellas. Y con los auxiliares de farmacia pasa un poco lo mismo. Hay una titulación de FP, pero cuando van al mercado laboral se encuentran con que muchos auxiliares de farmacia son en realidad graduados universitarios de farmacia.
Sí, o sea, aquí al final lo que es una categoría de estas características, lo que tiene que tener detrás es un componente estructural en las plantillas de los centros sanitarios, y no hay más, de los centros sanitarios o de los servicios donde tengan que cumplimentarlo. Mientras tanto, de poco vale una titulación si no se puede ejercer en estos puestos de trabajo. Se han tenido que crear, se han tenido que generar, han tenido que salir y ha tenido que dar su visto bueno Hacienda, y a partir de ahí pues se generan todos los procesos para poder cubrirlos con todas las garantías.
¿No hay más plaza, o sea, no hay otra categoría que también se haya incorporado nueva, o sí?
Pues ahora de estas que estamos hablando faltarían las que estamos hablando de enfermería,
sí.
Y el resto son todas ya conocidas, unas con mayor mayor afluencia y que hayan salido en más ocasiones, y otras que han tenido pues muy pocas oportunidades de salir desde que se extinguió el Insalud.
Claro, y luego esa confusión que siempre tenemos entre administrativos y técnicos de administración.
Sí, claro, todo depende del grado y la titulación.
Claro,
todo depende del grado y la titulación. La palabra administrativo confunde mucho y lo percibimos por muchas de las consultas que tenemos a lo largo del día, y entonces, bueno, pues ahí se hace en las bases está aclarado la titulación que es necesaria y requerida para cada una de las categorías a las que te tienes que presentar y ya está.
Y luego las responsabilidades, que son diferentes, ¿no? Porque al final un técnico de administración tiene más responsabilidad que un administrativo.
Claro, efectivamente. Hay para algunos grados de la función administrativa se necesita ser un nivel A1, un nivel de
titulado universitario.
De titulado universitario, nivel licenciatura antigua, ahora son grados y dentro del grupo A1, y ahí, bueno, pues bajamos hasta el grupo C2, o sea que es claro. Que dentro de la función administrativa hay mucha graduación.
¿Cómo? Mucha graduación. Bueno, pues Julián, que te dejamos que vuelvas a la mesa sectorial y te agradecemos que nos hayas dado estas pinceladas importantes, interesantes. Hasta el 26 de julio tienen los oyentes de Madrid Trabaja para inscribirse en este proceso, y sobre todo esas dos nuevas categorías que se incorporan para aquellas personas que, lógicamente, pues tengan la titulación correspondiente. Julián Ordóñez, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Carmen, volvemos contigo para comentar un poco que esto sí que sigue un poco la línea que nos estabas antes explicando, en el Ser Más, por lo menos.
Pues sí, parece que sí, y es de saludar. porque, bueno, pues consolidación, contrato, calidad, etc. Bueno, pues todo eso va, titulación, todo eso va unido a, bueno, pues a una buena prestación y a un buen servicio público, con lo cual
y luego me ha llamado la atención, Carmen, lo que hemos comentado, que ya digo que yo lo hablaba un poco de memoria y tenía un cierto miedo a que me fallase la memoria. Pero la creación de esas plazas de técnicos de emergencias sanitarias y de auxiliares de enfermería, de farmacia, perdón, dan una salida laboral a dos titulaciones que en estos momentos existen y que en el mercado privado, por desgracia, no tienen mucha salida.
Pues sí, es bueno reconocerlo y es bueno plantearlo, porque hay titulaciones. Yo creo que el Ministerio de Educación, en su momento, ha hecho una actualización y una adecuación de ciertas titulaciones y de ciertas profesiones, por así decirlo. Yo lo sé más en concreto por lo que afecta al Convenio Único del Personal de la AGE, del que formo parte, pero vamos, sé que ha hecho un estudio general y que es una buena salida, actualización de titulaciones que hoy por hoy podían verse, bueno, pues ya no catalogadas, y que en este caso sí, y además una estabilidad en el sector público que se reconozca es muy buena, un buen papel. Yo creo que es fundamental, más allá de que, bueno, más adelante el sector privado pueda hacerlo, pero en este caso yo creo que es un paso importante. Bueno, y positivo.
Pues nos alegramos mucho por los técnicos de emergencias sanitarias que se han currado su titulación, y para pues los auxiliares de enfermería igualmente. De farmacia, es que se me va a lo de enfermería. Sí. Auxiliar de farmacia. Pues también, porque conozco casos de personas que eso han intentado trabajar en una farmacia. En algunas sí les hacen hueco, pero en otras esos huecos están ocupados por los graduados en farmacia, que también tienen mucho paro y mucho,
claro,
mucho problema a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Carmen, pues enseguida volvemos contigo, hacemos una pausa y tenemos pendiente hablar de las oposiciones de la Guardia Civil.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé,
más mexicano.
Así un poquito bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Buenas tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Las 3 y 43 minutos, pero seguro que estáis echando en falta, porque encima ayer no tuvimos tiempo de ofreceros cursos de formación gratuitas, así que vamos con ello. ¿Tampoco? Pues venga, con esta sintonía damos los cursos de formación. Vamos a innovar, Lourdes. Hay un curso de instalación de fibra óptica en Usera.
que está organizado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Se inicia ya en el mes de septiembre. Son 185 horas teóricas más 100 de prácticas y permite al alumno desarrollar los conocimientos para instalar fibra óptica en domicilios particulares.
Un curso de experto en digital business.
Una formación impartida en este caso por la Cámara de Comercio de Madrid dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo, más conocido como PICE. Está dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Está formado por 315 horas. Es un curso online que comienza el 14 de julio para aprender a gestionar negocios online y también el comercio electrónico, a manejar Google AdWords, la aplicación de la inteligencia artificial y medidas de ciberseguridad.
Curso de limpieza en instalaciones y equipamientos industriales.
Comienza el 5 de julio, el lunes que viene. Está impartido por la consultora IDEL aquí en Madrid. A lo largo de 60 horas, los alumnos van a aprender las labores de limpieza y desinfección de superficies industriales, equipamientos, depósitos y recipientes, además de las medidas de prevención para evitar posibles accidentes. El único requisito para poder participar es estar inscrito en cualquier oficina de empleo de la Comunidad de Madrid como desempleado.
Y hay un curso de planificación y coordinación en logística humanitaria.
Terminamos con este curso online impartido por Acción contra el Hambre a través de la plataforma Miriadax. Aunque es gratuito, te cuesta 40 euros el certificado si es que deseas obtenerlo. Este curso tiene el objetivo de formar a técnicos especialistas con responsabilidades en la gestión logística de la ayuda humanitaria, dando servicio a organizaciones locales e internacionales, tanto públicas como privadas. Está basado en la experiencia que los equipos de logística de Acción contra el Hambre adquieren en el trabajo diario sobre el terreno en casi 50 países y más de 7.000 trabajadores. Empieza también el lunes 5 de julio.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que nos tienes que buscar en Google. Escribes Madrid Trabaja, te va a salir el primer resultado de búsqueda, si quitas las publicidades que a lo mejor te encuentras al principio. Pincha sobre ello y allí tienes los cursos de formación de este 30 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y comentábamos que hace 3-4 semanas andábamos un poco escasos en cuanto a convocatorias y ahora se nos agolpan. Porque si hemos hablado de una que se convoca en la Comunidad de Madrid, hablamos de otra en el Estado. Y además una de las clásicas, porque de esto tenemos todos los años. Esto no ocurre como los auxiliares de farmacia o los técnicos de emergencias sanitarias. Eso sí, unos años con más plazas y otros años con menos. En este caso, en 2021, hablamos de 2.091 plazas de Guardia Civil que se han convocado y que nos va a ayudar a, bueno, pues conocer los principales detalles Pedro Carmona, que es el secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Oye, una de las ventajas que tiene, que, como comentamos, que es un clásico de todos los años, las oposiciones a la Guardia Civil, es que muchas personas que a lo mejor se presentan este año, que no van a conseguir plaza, pues pueden seguir intentándolo en años sucesivos.
Así es. Este año tenemos otra vez una nueva oferta de empleo público a través del Ministerio del Interior, en el que se convocan 2.091 plazas distribuidas en 837 paramilitares con más de 5 años de antigüedad, 175 para guardia jóvenes y 1.079 para oferta libre.
Bueno, el resto, digamos que son apartados que también son clásicos de todos los años, ¿verdad? Siempre se reserva un cupo para los militares de tropa y marinería y otro para el colegio de guardias jóvenes, ¿no?
Así es una manera de incentivar lo que son los hijos del cuerpo, como comúnmente siempre se ha llamado, sí. Y luego también dar otra salida profesional a los militares profesionales que se encuentran actualmente en servicio activo de las Fuerzas Armadas.
Estamos hablando como requisito principal el académico, el tener la titulación de la ESO, aunque yo creo que cada vez tiene más importancia, después hablaremos de las pruebas físicas, que desde luego se enfrentan los aspirantes a pruebas muy duras, ¿no? Pero también los idiomas cada vez empiezan a cobrar mayor importancia.
Así es, dentro de lo que son las pruebas selectivas tenemos la prueba de idiomas y luego, bueno, muy importante porque da mucha puntuación por ello el nivel de idiomas que posea el opositor. están dando mucha puntuación, como decimos, por el inglés, el portugués, el alemán, francés, incluso el ruso.
Bueno, pues es que claro, cada vez digamos que tanto la Guardia Civil como el Ejército, como la Policía Nacional, se enfrenta a mayor internacionalización y muchas veces sin moverte de España, porque a veces tenéis que investigar redes extranjeras que operan aquí en España y si alguien sabe hablar su idioma, pues facilita mucho la cuestión.
Desde luego que sí. Tenemos que trabajar con el narcotráfico, pues los problemas que tenemos hoy en día en lo que es en el estrecho, en la zona del campo de Gibraltar, tenemos los problemas de inmigración y desde luego el saber idiomas, pues claro que ayuda mucho, mucho no, muchísimo a la labor de investigación y de trabajo policial que realizan los guardias civiles en sus funciones del día a día.
No sé si en este caso, porque ya sabes que vuestros compañeros de la Policía Nacional, vosotros tenéis también prueba de ortografía, lo que no sé es si se arma el revuelo que se arma como ocurre con la Policía Nacional.
Sí, el año pasado tuvimos ya problemas en este sentido, ¿no? De que había palabras que bueno, eran de sentido dudoso dentro de lo que es el diccionario de la Real Academia, ¿no?
Sí.
Española.
Sí. Y palabras bueno, que se utilizan más en otros países que en España.
Así es, desde luego. Utilizan vocablos antiguos, palabras con definiciones ya de que no están actualizadas, ¿no? Que no se utilizan hoy en día. Y bueno, para los opositores que son gente joven en su mayoría, pues son palabras que desconocen totalmente.
Claro. De cualquier manera, luego en la primera fase estamos hablando de pruebas de ortografía, de conocimiento general y de la lengua inglesa. Después tenemos los psicotécnicos, que esto también son habituales ya no solamente para la Guardia Civil, sino casi para cualquier categoría de la administración, ¿verdad?
Sí, tenemos lo que es la prueba de aptitud intelectual, ¿no? Que se le hace un examen psicotécnico con una serie de preguntas en el que se tiene que cubrir un perfil para, porque es normal, ¿no? Se tiene que desarrollar un trabajo policial el día de mañana, el opositor que se presenta, y luego tenemos otra prueba que es el perfil de personalidad, ¿no? La famosa entrevista de personalidad a la que tan duramente se presentan los opositores, sí. Y tienen tanto miedo.
Bueno, entonces, ¿cuál es la prueba en la que se hace mayor criba? Porque siempre pensamos, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, las pruebas físicas, ¿no? Yo, cuando iba al gimnasio, tenía compañeros que decían, me estoy preparando las oposiciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y estaban como locos ahí, dale que te pego, todos los días haciendo deporte para estar en buena forma física. Pero aquí estamos hablando de otras pruebas que también son un poco dolor de cabeza.
Sí, bueno, lo que muchas veces pasa desapercibido son las pruebas físicas, ¿no? La gente se prepara mucho, pero luego también hay muchos nervios, hay lesiones los días de antes o el mismo día de las pruebas. Entonces, el realizar las pruebas físicas supone un gran esfuerzo y la verdad que en este sentido pues suspende muchísimo los opositores.
O sea que esa es la clave, ¿no?, para obtener la posibilidad de incorporarse o no. Después, por supuesto, tenéis que hacer un curso selectivo, o tienen que hacer los que aprueben todo esto.
Sí, normalmente se van a academias para prepararse de lo que es toda la posición, en su conjunto, la parte...
No, pero teórica. Me refiero después, cuando ya aprueban, ¿no?, tienen que ir a Jaén, si no me equivoco, o...
Sí, van a la escuela de Jaén, en Baeza,
sí.
Y luego o la escuela de guardias jóvenes en Valdemoro, en Madrid, y ahí realizan su periodo de formación durante 9 meses, ¿no? Y ahí tienen que estar estudiando una serie de temario, un programa, y ahí es donde el alumno pues va perfeccionando sus estudios, se va examinando y va adquiriendo una capacidad para poder desarrollar el día de mañana sus funciones policiales, ¿no?
Y luego otro asunto que ha sido polémico, el tema de los tatuajes. Bueno, yo no puedo acceder a la Guardia Civil primero porque tengo más de 40 años, que esto también me llama la atención, que en la policía eliminaron ese requisito y todavía no lo han eliminado de la Guardia Civil, pero por si faltara poco, tengo tatuajes. Y esto se va a cambiar, pero este año todavía no ha dado tiempo a cambiarlo.
Sí, nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles siempre nos hemos sentido muy opuestos a la normativa que la Guardia Civil ha querido aprobar al respecto, ¿no? Nosotros queremos una norma atrevida, una norma adaptada a la actualidad, ¿no? Donde un opositor no tenga problemas de poder opositarse, de poder opositar a las plazas que se ofertan desde el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque tiene un tatuaje. Siempre que no sea un tatuaje que incite
ofensivo,
a,
¿no?
a... Exactamente, que sea ofensivo, antidemocrático, que no sea... que respete los valores, la igualdad. No entendemos por qué no puede acceder un opositor a estas plazas y tiene que ser rechazado.
Y esto se va a cambiar, ¿no?, el año que viene, he leído.
Bueno, estamos esperando, ha pasado por el Consejo y esperemos que en breve salga a la luz esta normativa. Y bueno, poco a poco pues vamos actualizándola. Desde la UGC el año pasado hicimos mucho hincapié en la involución del borrador que sacó desde la Dirección General. Hicimos mucho hincapié en que tenía que ser una normativa que entrara dentro de lo que es la igualdad. Recordamos que una mujer, si tenía un tatuaje en la pierna, ya no podía ser apta, porque claro, su uniforme de verano era falda, y claro, un hombre sí puede porque usa pantalón, y una mujer no. Entonces esa diferencia, desde luego
choca,
que la denunciamos, choca totalmente.
Y recuerdo, no fue para la Guardia Civil, si no me equivoco, fue para el proceso para acceder como soldado a una mujer que quería ser psicóloga y que tenía un tatuaje en el tobillo y bueno, tuvo que acudir a los tribunales para que le permitieran continuar. En fin, pues Pedro Carmona, muchas gracias.
Pues nada, vosotros, Javier, y muchas gracias por invitarme.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ya le tenemos preparado nuestro Rafa Montes. Rafa, muy buenas. ¿Cómo han ido las cosas con tus chicos y chicas?
Buenas tardes, Javi. Pues muy bien, ¿sabes? Aquí en Comunidad de Madrid ellos están contentos. Hicieron la primera prueba, la teórico-práctica, y ahora estamos esperando los resultados. Los tendremos el lunes que viene. Y bueno, por lo menos de nuestros amigos que estuvieron aquí en el programa, de Raúl y de Juanma...
Hay buenas expectativas.
Sí, hay buenas expectativas. Raúl tuvo ahí alguna cosa de último momento que le faltaba a la declaración COVID. Mi hermana se la tuvo que imprimir, fue a su casa, se lo entregó. Fueron, sí, lo típico
de los españoles, de dejar las cosas para última hora. Como hoy, lo de cambiar las pesetas, que hemos tenido años para hacerlo y la gente ha esperado el último día.
Y al final se quedan ahí.
Claro. Bueno, Rafa, de cualquier manera, bueno, espero que no te... En Valencia sí que ha habido mucha polémica, sobre todo con la especialidad de matemáticas y todo esto.
Sí, física y química, en todas, ¿eh? Mi alumnado también de Comunidad Valenciana les he echado una mano con el tema de las reclamaciones y ha sido complicado. Por ejemplo, en física y química o en matemáticas, una de las cosas que ellos reivindicaban era el tema de la incorporación del lenguaje inclusivo, que en sus materias es muy difícil hacerlo.
Yeah.
Entonces, era se protestaba. Y luego también se protestaba por el grado de dificultad de los ejercicios. Yeah. El grado de dificultad de los ejercicios en mi especialidad en geografía e historia fue difícil. Pero por lo visto, el de Comunidad Valenciana de Matemáticas y Física y Química era de Olimpiada Matemática.
Bueno, pues cuéntanos lo que querías trasladarnos este miércoles.
Pues sí, claro que sí. Pues para las personas a las que no les salen las oposiciones tal y como les gustaría, por el motivo que sea, porque no les sale uno de los temas estudiados o les preguntan algo que no habían preparado, les traigo hoy al programa mi historia favorita. Una historia reconfortante, capaz de iluminarlos cuando pierden el rumbo que todos perdemos en algún momento. La cuento todos los años a mi alumnado, tanto del instituto como de oposiciones. ¿Quieres oírla? Es cortita, Javi.
Sí, sí, venga.
Venga. Pues verás, hace mucho tiempo, en un pueblo de Japón, un muchacho de 14 años recibió como regalo de cumpleaños un caballo. Ante la sorpresa, los habitantes de la aldea comentaban: «¡Qué suerte tiene este chico, que tiene un caballo con tan solo 14 años!». Y al escucharlo, el maestro zen de la comunidad le respondía a todos: «Ya se verá». Dos años después, el caballo, en una galopada, tiró al chico al suelo y este se rompió una pierna, con lo que se quedó cojo de por vida. Y entonces todos los habitantes del pueblo comenzaron a decir: «¡Qué pena, qué mala suerte tiene este chico, que tiene 16 años y estará cojo para siempre!». Entonces el maestro zen, al escuchar estas palabras, les dijo: «Ya se verá». Dos años después estalló la guerra y todos los varones del pueblo fueron reclutados, menos los niños, ancianos y nuestro muchacho por su cojera. Y en ese momento, todos los habitantes del pueblo empezaron a decir: ¡qué suerte ha tenido! ¡No me lo puedo creer! Se ha librado de la guerra por una cojera. Y en ese momento, el maestro Zen les dijo a todos: ya se verá. Y es que así es la vida. Aprobar, no aprobar oposiciones, nunca se sabe dónde encontraremos la suerte verdadera. Esta ya se verá.
Bueno, pues ese es el consuelo que nos puede quedar. Y porque siempre hablamos que es una carrera, es una maratón, no es una carrera.
Es una carrera de fondo, no siempre salen las cosas como queremos. El desapego al resultado, yo la cuento. Claro. Esta historia por el desapego al resultado.
Carmen, además lo estábamos hablando con el representante de AUGC, que de repente te preparas las pruebas físicas y el día anterior te lesionas.
Pues sí, puede suceder y la verdad es que es una faena, ¿eh? Vamos, te llevas el disgusto el siglo después de haberte preparado y que por una situación de esas no puedas optar. Pero bueno, claro. Pues como dice nuestro compañero,
hay que seguir.
Puede haber otras opciones y se proveremos el futuro.
Eso es, eso es. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Rafa. La semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.
Y nosotros nos despedimos recordándote que mañana estamos aquí de nuevo a las 3 de la tarde con nuestra abogada, con el mundo de las startups. Ahora os dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid y después Madrid Directo. Hasta mañana.